en el libro de Génesis, capítulo 13, versículos 8 al versículo 13. Voy a suplicarle que por reverencia a la palabra de Dios, I'm going to invite you to please, in reverence to the Word of God, nosotros nos pongamos en pie. I want you to please stand up. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 13, versículos 8 hasta el versículo 13. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, McDonald's no tiene la culpa. Don't blame McDonald's. McDonald's no tiene la culpa. Vamos a leer y después de esto entramos en detalle en nuestro mensaje. Lo leemos alternadamente. Yo comienzo con los versículos pares, vosotros leeréis los impares. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos todos. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, todos en el 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Pedimos que nos hables a nuestro corazón. Suplicamos que tu palabra no regrese a ti vacía. Háblanos a lo más profundo de nuestro ser, y pedimos que no podamos confundirnos cuando estemos en esa disyuntiva, que no claudiquemos entre dos pensamientos y que podamos decidirnos correctamente. Señor, apártanos de todo peligro y de todo mal. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. You may be seated. Aquí tengo un McGriddle. Es un muffin, ni lo abro porque la grasa ya se ve. Y esto es lo que quiero mostrarle. Aquí hay un biscuit de salchicha con bacon, double cheese. Y este es uno de los productos que venden en McDonald's. ¿Por qué, pastor, usted ha hecho un sermón que se llama McDonald's no tiene la culpa? ¿Cuál es su posición? ¿Usted está defendiendo a McDonald's? La respuesta es no. ¿Los quiere atacar? Tampoco. Entonces, ¿cuál es su posición? Lo que queremos ver en esta mañana es que ni McDonald's tiene el problema de que hayamos tantos obesos en los Estados Unidos, como tampoco la Cervecería Nacional tiene la culpa de que hayan muchos borrachos. Tampoco la cocaína o la marihuana o todos los estupefacientes o todas esas pastillas alucinantes son los culpables de que hayan drogadictos. Una droga en un escaparate, una cerveza en una refrigeradora, un McDonald's o una hamburguesa en una parrilla no le hace daño a nadie. Hace daño cuando yo me decido tomar la hamburguesa. Hace daño cuando yo opto por tomarme una cerveza. Hace daño cuando yo opto por drogarme. Hace daño cuando yo opto por fumarme un cigarrillo. El cigarro no es malo, ¿quién dice? Es malo cuando usted se lo fuma, pues. Y ese es el problemita, y ese es el mensaje de esta mañana. ¿Por qué la inspiración? Porque hace poco y recientemente, pues, acaba de venir en la prensa y en la televisión, pues, en todos los medios de difusión, de que hay una familia que está demandando a McDonald's por las enfermedades cardíacas de un miembro en su familia. Yo creo que esto es injusto. Esto sería imparable. Esto no lo podría detener nadie. Las cadenas de estos restaurantes de comida rápida no tienen la culpa. La culpa la tenemos nosotros, que llegamos a sus estantes teniendo opciones mejores para poder nosotros comer. Pero cuando se nos viene la famosa, el rotulito ese anaranjado y la letra M amarillita, y ya estamos viendo las papas fritas en el aire y estamos viendo el double cheeseburger smackata, tan listo, porque tu paladar se hace agua a la boca ahorita. No, hombre, ¿qué quiere? Extra cheese, deme un triple decker y una coca. Allá dejé la coca de dieta, ¿sí? Allá la dejé. Entonces yo le hago la pregunta esta: ¿usted qué opina? Porque ni modo, aquí no se trata de un one way message, aquí se trata, no se trata de una sola dirección del mensaje. ¿Usted qué opina? Y cuártese la respuesta para sus adentros y después sacamos conclusiones. ¿Usted cree que McDonald's, y por no decir las otras cadenas también de restaurantes, tienen la culpa de la obesidad en las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cree usted que tiene la Cervecería Nacional de los Estados Unidos o las compañías estas cerveceras, tienen la culpa de los problemas que están causando el alcoholismo? ¿Usted cree que la Cervecería Nacional en Centroamérica, en México, en donde sea, usted cree que la Sol, la Corona, son culpables de tantos borrachos? La respuesta es no. ¿Usted cree que es culpable la Philip Morris del cáncer pulmonar en sus vínculos? No, indiscutiblemente que no. Ahora, la respuesta a todas estas, desde mi propio punto de vista, que no es dogmático, no es... voy a quitar esta que tiene un olorcito tan rico. Voy a ser seducido, ¿verdad?, durante el mensaje. No es dogmático, no es impuesto, no es inquisitivo. No, no, no. Mi opinión, si usted la considera que vale la pena, tómela. Yo creo que, mire, ninguno de estos tienen la culpa. Somos nosotros las víctimas de la campaña tan extraordinaria de publicidad que manejan estas grandes empresas. A esto se le llama una publicidad subliminal. Y nosotros la culpa la tenemos cuando nosotros no sabemos distinguir, teniendo mejores opciones, teniendo nosotros mejores alternativas. Si es con respecto al cigarro, métase un dulce, hombre. Si es con respecto a la cerveza, tómese un agua mineral, tómese un refresco. Si es el problema también de la hamburguesa, cómase una ensalada. O sea, tenemos alternativas. Y este es el mensaje de esta mañana. Vamos a ver nosotros en las Sagradas Escrituras, vamos a ver a personajes que a través de la historia del cristianismo tuvieron la oportunidad de elegir en su vida y se equivocaron. Dios no hizo robots, Dios no nos constituyó a nosotros como autómatas para que nosotros tuviésemos que hacer estrictamente lo que Él quería que hiciésemos. Nos dio la oportunidad de elegir. Y quiero que usted venga conmigo para dar inicio al mensaje, ahí mismo en el libro de Génesis. Vea conmigo Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a ver a los primeros habitantes de la tierra. Vamos a ver a los primeros habitantes de la tierra con la oportunidad de elegir. Usted decidió hoy. Usted no viene a la iglesia por obligación. Usted decidió venir a la iglesia hoy. Usted eligió venir a la iglesia. Usted escogió. Usted sabrá si lo que hizo, la decisión o la determinación que tomó, será la mejor. Usted lo sabrá al final, porque las decisiones, oiga bien esto, tarde o temprano, a largo, corto o mediano plazo, traen consecuencias. Usted se decide hoy, las consecuencias vienen mañana. Usted decidió venir hoy a la iglesia, las consecuencias se verán en el fruto, en el producto de su vida, en su cristianismo. Pero vea usted a estos primeros seres de la tierra que se les da la oportunidad de elegir. Y mire lo que dice la Escritura, Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vea usted conmigo el capítulo 3, versículo 6, el final. hubo un consejo, hubo una amonestación, hubo una oportunidad de elegir. Dios, fíjese pues, Dios fue el primero que le habló a Adán y Eva, pero Satanás fue el primero que le preguntó a Adán y Eva. Dios nunca tuvo la intención original de preguntarle, de cuestionarle al hombre. No era esa su intención. Entonces, claro, los dos escucharon, Adán y Eva escucharon la voz de Dios. Adán y Eva escucharon la voz de Satanás. Pero Adán y Eva prefirieron hacerle caso a Satanás. Y ahí estuvo el problema. Tuvieron la decisión, eligieron y se equivocaron. Véase conmigo capítulo 3, versículo 6. Dice la Escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Usted ya conoce el final de la historia. Adán y Eva escucharon la voz de Dios y también escucharon la voz del diablo. Adán y Eva prefirieron hacerle caso a Satanás. Sus consecuencias fueron fatales. Fueron expulsados del huerto del Edén. Fueron expulsados del paraíso. Las consecuencias fue de todo esto la muerte de uno de sus hijos. Por lo tanto, el mensaje de esta mañana es previsorio. Nosotros hemos tratado la manera de enseñar a nuestra iglesia, de enseñarnos a nosotros mismos a no ser lamentativos, a no tener que en ningún momento lamentarnos nosotros de las decisiones equivocadas, sino que estamos en la posición de elegir. Por lo tanto, vamos a tomar la sabiduría de saber elegir nosotros correctamente. Ahora, vamos a ver este personaje. Quiero que venga usted conmigo en el texto original, en Génesis capítulo 13, versículo 8, en adelante. Génesis capítulo 13, se va a dar cuenta de esto. Lot no fue el primer personaje, fue uno de los varios personajes que en la Biblia se les da la oportunidad de elegir. Decíamos al principio del mensaje, a usted se le dio la oportunidad en la mañana de elegir venir a la iglesia. Como decía aquel cómico, iré, no iré, le diré, no le diré, ¿verdad? Fue su decisión. Nadie está aquí a la fuerza. No es su obligación. Usted no tiene que estar aquí por mandato divino. Usted siente en su corazón el deseo sincero de venir y formar parte de estos muchos de cientos de hermanos que han venido a orar en esta mañana a la iglesia. Ahora, fíjese pues, mire este personaje. Vamos a tomar nuestras Biblias en Génesis 13, 1, y vamos a ir leyendo despacito y vamos a ir desglosando nosotros el mensaje. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Aquí aparece. La Biblia introduce a Lot en las Sagradas Escrituras como el sobrino de Abraham. La Biblia introduce a Lot como un chico huérfano de padre. Su padre había muerto allá en Ur de los Caldeos, allá de donde Dios había hablado con Abraham y le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar. Entonces, claro, vino en este caso y se lleva a su sobrino como un compromiso moral, como una persona que dice: mi sobrino está en ventaja, pues se viene conmigo. Siga usted la narración. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Observe esto: el rico no era Lot, el rico era su tío, pero Lot se hizo rico. Lot no se hizo rico por sus habilidades. La riqueza de Lot fue producto de estar al lado del hombre de Dios. La riqueza de Lot fue producto de la riqueza de su tío, que no fue un hombre agarrado, que no fue un hombre codo, que no fue un hombre tacaño, que no fue un hombre egoísta, un hombre que quiso decir: sí, esto es mucho, yo no me lo voy a terminar, yo no me voy a acabar todo esto. Mire cómo son las cosas. Y perdona que tenga que utilizar esto, y con mucho respeto lo menciono. La guarachera de Cuba, pues. La guarachera del mundo. Discos de plata, de platino, de oro, miles y miles de dólares. Y no hay hijos. Pedrito Knight No va a durar mucho. Si él ha sido todo un caballero y estaba a la par de su Celia Cruz, no es que le decimos la muerte, pero la ausencia de esa mujer va a ser el veneno de su vida. Y él tiene a Carla Plata. Tiene dos sobrinos. O sea, la riqueza de los sobrinos no es por la habilidad de ellos, como algunos de ustedes comprenderán. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tipo este no supo manejar. La Biblia introduce a Lot como el sobrino de Abraham. Lo introduce a Abraham como un hombre riquísimo. No dice que Lot era riquísimo. Se hizo rico, pero siga usted leyendo conmigo. Versículo 4. En lugar del versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí. ¿Quién invocó el nombre de Dios? No, su sobrino no. Mi tío es el de la plata, mi tío es el del dinero, mi suegra es la del dinero, mi mamá la de la plata, tú no. Ella es la que tiene el fajo de billetes, ella es la que tiene los lingotes de oro, ella es la que tiene los centenarios, ella es la dueña de todas las propiedades, tú no. Ella es la cristiana, ella es la que nunca falta a los cultos, él es el hombre entregado al evangelio, tú no. Tú nada más eres una garrapata, una chinche, alimaña, víbora prieta y todas las cosas que menciona Fox. Hasta cazampulga. Y dice, Abraham invocó el nombre de Dios. Dice el 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía que ovejas, vacas y tiendas. También, ¿verdad? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Se hizo rico a costillas del tío. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Hasta aquí estamos bien. A Lot se le da la oportunidad de elegir. Y la oportunidad de elegir se la da Abraham. Abraham era un hombre seguro de sí mismo. Abraham era un hombre que tenía entre su mente y su corazón los principios de Dios. Dijo, si tú y yo no podemos vivir, si para nosotros la tierra que está debajo de nuestros pies es muy estrecha, y si tú has determinado separarnos, escoge tú a donde te quieras ir. Y dame a mí la última oportunidad. Dame a mí también, déjame a mí por último, a donde yo tengo que marcharme. Y dice la Escritura en el versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, mira, sobrino, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, si somos hermanos, hombre, somos de la misma raza, llevamos la misma sangre, tenemos el mismo apellido, ¿por qué vamos a pelear por bagatelas? ¿Por qué vamos a discutir? ¿Por qué tenemos que romper nosotros el núcleo familiar? Por unas cuantas ovejas, por unos cuantos cabellos, por unas cuantas monedas de plata. Y él le dice en el 9, no es toda la tierra, o no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Mire la oportunidad de Lot. Si fueres a la mano izquierda, dice, yo iré a la mano derecha. Y si tú a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Y aquí viene el problema. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Usted sabe que el engaño número uno está en los ojos. ¿Se recuerda usted cuando Dios, por medio de Samuel, escoge a David? Y sacó a todos los hermanos de David, a los hijos de Isaí. Los muchachos que venían eran muchachos fuertes, hermosos, elegantes. Y le dice Dios a Samuel, no te equivoques, no mires lo que mira el hombre, sino que mira lo que mira Dios. No te vayas con la finta, no seas víctima de lo que tus ojos te están poniendo enfrente. Y dice que este alzó los ojos, se le dio la oportunidad de elegir. Y termina en el versículo 10, dice, y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, aquí está, escogió. como a usted también se le ha dado la oportunidad de escoger. Ninguno en esta iglesia está a la fuerza. A usted se le dio la oportunidad de escoger esta congregación. A nosotros no nos molesta que usted de una tarde, de una mañana, una noche decida ya no venir. Que Dios le bendiga. Tampoco nos alegra enormemente porque fíjese que a fulano de tal vino, que Dios le bendiga también. Pero es usted el que escoge. Es usted el que decide. Es usted el que hace la selección. Aquí a nadie obligamos, a nadie le decimos qué es lo que tiene. No, sencillamente, si usted tiene un Espíritu Santo dentro de su corazón, usted tiene a Cristo dentro de su ser, Él es el que le tiene que decir a usted qué es lo correcto o lo incorrecto que usted no tiene que hacer. Por lo tanto, vea conmigo en el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas sin darse cuenta. Fue terminando poniendo sus tiendas en Sodoma y Gomorra. Ahora, aquí vienen los puntos del mensaje. Lot alzó sus ojos y miró. Cuidado lo que ven nuestros ojos, y cuidado lo que nuestros ojos nos quieren hacer engañar. Lot escogió, nadie le obligó, fue su propia voluntad. Voluntariamente hizo lo que él hizo. Abraham no lo sacó del terreno, Dios no lo expulsó, a él se le dio la oportunidad de elegir. Ese es el mensaje de esta mañana. McDonald's no tiene la culpa de la obesidad. Las compañías cerveceras no tienen la culpa del alcoholismo en nuestra nación. La droga no tiene la culpa de los drogadictos que hay en las calles. Ninguno de estos productos son culpables. Culpables somos nosotros los que elegimos consumirlas. Usted tiene opciones. Usted cuando ve a McDonald's, ve Burger King, ve Whataburger y ve todo esto, un momentito, tengo elecciones, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a meterme yo 48 gramos de grasa? ¿Voy a meterme yo 3.500 calorías? Y olvídese que de esas fajas quitagrasa, el yeso reductor, olvídese que de esas maquinitas que solo hace así, 3 segundos. No, hombre, si en 3 segundos usted no hizo la barriga le ha tomado a usted años, años le va a tomar también quitársela. Ahí veo un tipo yo que pide una pita extra large y un litro de Coca-Cola y tiene la faja reductora de grasa, ¿viste? En el sofá, sin ejercicios, sin costos extras, usted le garantiza. No, hombre, mentira. Jamás de la vida. No te escogió, nadie lo obligó. Usted se metió ahí porque el olor es atractivo. Usted llega y es que es increíble, es impresionante. Sí, mire, la bolsita ya tiene grasa. ¿Se imagina cómo está su corazón? Y todavía se atreve a decirle a la mujer, te amo con todo mi corazón. Ya no hay grasa, dice ella. Lot se apartó. Oiga esto. Lot quería vivir solo. Nunca pensó. No se le vino a la mente. Se atrofió tanto su mente que Lot creyó que la riqueza que él tenía era por su habilidad. Y Lot nunca pensó que la causa de su riqueza era por el acercamiento que su tío tenía con Dios. Nunca llegó a comprender que la estabilidad económica, emocional, era por la fidelidad que este hombre tenía con Dios, que fue llamado amigo, fue constituido amigo de Dios. Déjeme decir una cosa, si te apartas, no hay garantía que te vaya bien. No te vamos a desear el mal, jamás de la vida, pero garantía de que te vaya a ir bien no lo tienes. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice, no lo dice tu pastor, la Biblia dice, separado de mí nada podéis hacer. Aparentemente te va a ir bien, vas a creer que todo luce mejor desde que ya no vienes a la iglesia. Aparentemente, momentáneamente, temporalmente, las cosas te van a ir saliendo bien, y creyendo que estas son puertas que se te están abriendo sin darte cuenta que son trampas que se te están poniendo en tu caminar. Lo tuvo la oportunidad de elegir. eligió, se equivocó, y aquí están los resultados de la equivocación de Lot. Vea usted conmigo, Génesis capítulo 14, el resultado, the results of making a wrong decision. The results of making a wrong decision. You have a choice. You have a choice. Make the right choice. Y mire lo que dice 14, 11 al 16. Aquí están los resultados. Se van a Sodoma y Gomorra. Y voy a tratar la manera de resumir del 14 al 11. Se van a Sodoma y Gomorra. Entra Lot con su esposa. Entra Lot con sus hijas. Y entra con su familia y con todas sus riquezas. Y estando ahí, viene una guerra. Y Abraham tuvo que ir a libertar. Y oiga muy, esto es parte vital del mensaje. Y Abraham tuvo que ir con toda su gente a libertar a su sobrino. Entonces, mire lo que pasa. 14:11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, o sea, Abraham llegó, fue cuando gana la batalla y cuando le da después los diezmos a Melquisedec y todo esto, esta es la batalla de quedarlo a ver, pero mire esto pues, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. También tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y tomaron sus bienes y se fueron, o sea, los rescataron. Oí bien esto, ponele mucha atención y no te desprendas de esa palabrita, bienes, Lot y lo rescataron. Hasta el momento, no hay problema. ¡Ay, qué bueno! Vino mi tío, del que yo me separé. Vino mi tío, del que yo le dije que no quiero llamar relación con él. Vino mi tío y su gente a libertarme a mí, a mi esposa, a mis hijas y a todos mis bienes. ¡Ay, qué bueno! He salido de este problema. He salido de esta situación, no perdí nada. Perfecto. Pero siga leyendo usted conmigo en el versículo 3. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Y no que te iba a ir bien, pues? ¿Y no que eres un gran empresario? ¿Y no que eres un hombre de business? ¿Y no que eres un hombre que donde pones el ojo pone la bala? ¿Y no que eres una mujer inteligentísima para saber administrar? Y te fue muy bien, pero eras prisionero de tus mismos bienes, prisionero de tu mismo negocio, prisionero de tus actividades, prisionero en tu misma casa, prisionero de tu misma familia. Y dice que era prisionero, y dice la escritura, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco. Y aquí viene otra cosa, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Hasta aquí quédese un segundito. ¿Qué tío el que tengo, hombre? Tío, no es resentido. Ese mi tío es a todo dar. Mi tío nunca me sacó en cara nada, mi tío nunca me azarió, mi tío nunca me reclamó, mi tío nunca me reprochó. Él no tenía por qué venirme a buscar aquí. Yo fui víctima de todo esto. Déjeme decirle una cosa. Y yo tengo una complicación. Porque no lo encuentro en el pasaje. No necesariamente porque no lo encuentro en el pasaje, no pudo haberse dado el evento en el regreso de Lot a Sodoma. Si usted tiene un poquito más de tiempecito, o su coeficiente mental es más grande que el del pastor, el mío apenas llega a 8, entonces dígame cómo regresó Lot a Sodoma. Porque cuando usted viene conmigo en el capítulo 19, versículo 1, aquí vemos, y aquí viene parte del mensaje hoy, 19:1. Lot, vea usted a Lot en Génesis 19:1, me contesta, yo no lo encontré. Yo no lo encontré, no, el mensaje no lo preparé ayer, esto ya está anunciado con semanas de anticipación. Pero mire esto, Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Va, espérenme un segundito, hermano. Pero si ya había salido de ahí, hombre. Si su tío ya lo había ido a sacar del problema. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe cuál es el mensaje en esta mañana? You know what's the message today? If God already took you out from where you were, why are you going back again? Y el problema está, mi conclusión, que no es la mejor, sino que es muy personal, es que de una o de otra forma, Lot regresó. Solamente es que no se marca el camino. No se sabe. Como muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, que no sabemos cómo regresamos otra vez a meternos en problemas. Hermano, ya Dios nos sacó del alcoholismo. ¿Por qué regresamos ahí, hombre? Hermanos, ya Dios nos sacó de las vanidades de la vida. ¿Por qué regresa otra vez ahí? Hermano, ya Dios arregló nuestro problema financiero. ¿Por qué nos volvemos otra vez a enredar? Ya Dios nos sacó del problema de la drogadicción. ¿Por qué volvemos otra vez a caer? Ya Dios nos sacó de ese letargo, de ese enfriamiento espiritual. ¿Por qué volvemos a caer? Si aquí arriesgaron 318 hombres su vida por un muchacho negligente, por un muchacho irresponsable. Abraham también arriesga su vida, arriesga sus bienes para ir a recuperar, para ir a sacar de la prisión en donde estaba su sobrino, estaba la esposa de su sobrino, estaban sus hijas y toda la gente que él tenía. Y regresa Lot a Sodoma. ¿No te ha pasado lo mismo? Que Dios te ha sacado de ese problemita de las deudas y te vuelves a meter. Dios te sacó de ese problema del alcoholismo. Dios te sacó de ese problema de la pornografía. Dios te sacó de ese problema de la lujuria. Dios te sacó de ese problema del enfriamiento y te vuelves otra vez a caer. Lot, señoras y señores, este hombre no entiende. Ahora déjeme decirle, Lot entró a Sodoma las dos veces con su esposa y con sus hijas, pero la segunda vez que entra, y que entra casado, ya no sale como la primera vez, sale viudo. Vea usted conmigo, del 19, vamos más adelante, en el 5, 19, 5 en adelante. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. ¡Qué bueno que tengas que exponer la vida de tus hijas por una imbecilidad que estás cometiendo! Ya tu tío te había sacado de ahí. ¿Por qué tienes que exponer la vida de tus hijas? ¿Por qué tienes que exponer la vida de tu familia? ¡Qué bueno que te pasen estas cosas! Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Sus hijas no son culpables de sus decisiones. Sus hijas son víctimas. Nuestros hijos no son culpables de las decisiones equivocadas que nosotros tenemos. Son víctimas. Nuestros hijos no son culpables de las deudas en las cuales nosotros nos metemos equivocadamente. Son víctimas. Ya salimos del problema de las drogas, salimos del problema del alcoholismo, salimos del problema de las deudas y volvemos a caer. Qué bueno que te pasa esto. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Versículo 10 y 11, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en su casa con ellos y cerraron la puerta. 11, y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que fatigaban buscando la puerta. No es todo eso. Dios ya decide eliminar, matar y hacer llover fuego y azufre desde el cielo para destruir a Sodoma y Gomorra. Y dice en el versículo 19-15, póngale mucha atención a esto, por favor. 19-15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Mire qué linda la misericordia y la gracia de Dios. Siempre va a haber una oportunidad. Dios mostrándonos the way out, la salida para arreglar nuestro problema. Pero hay unos que somos tercos, somos necios, insistimos y hasta que pagamos el precio bien elevado. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido mi misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Pero mire lo que dice en el versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió a estatua de sal. Lot no entendió las primeras señales de Dios. Regresa a Sodoma. Búsquenlo en su Biblia cómo regresó. Yo no lo encontré. Como muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo caemos otra vez en la trampa. Por la oscuridad, por la ceguera en que andamos. Ya nos libró una vez. Ya nos libró la segunda vez. No entendemos que Dios ha estado en eso. Había salido intacto, íntegro. Salió con su esposa, salió con sus hijas, salió con todos sus bienes. Ahora no. Ahora sale con su esposa, sus hijas, sus bienes se quedaron en Sodoma y Gomorra y fueron destruidos. Y a la mitad del camino muere también su mujer. Entró casado, salió viudo. Ya había salido una vez íntegro con su familia. ¿Qué le costaba volverse a reunir con su tío? ¿Qué le costaba hacer las paces? ¿Qué le costaba hacer a un lado el ganado, el dinero, las posesiones, las tiendas, los terrenos? ¿Qué le costaba? Si es más importante la vida que las posesiones de nosotros. No nos damos cuenta que el dinero nos enmaraña. El dinero nos pone trampas en las canillas, en los pies. Creemos que qué bárbaro, Dios nos ha bendecido. Si yo trabajo duro de lunes a sábado, el domingo, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Debo descansar, debo darle tiempo a mi familia. ¿Cómo no lo estás atrapado? Eres prisionero de tus posesiones. Eres prisionero de tus malos hábitos. Eres prisionero de tus vanidades. Eres prisionero de tus enfermedades. Ay, ¿se ha dado cuenta cómo se enferma la gente el domingo en la tarde? Les da soponcio. El lunes ya están trabajando en la oficina. ¡Qué enfermedad más rara, fíjense! Se les baja el azúcar, se les sube la sal, el colesterol por arriba, la presión. ¡Uy! Es una enciclopedia de enfermedad. El lunes ahí está en el trabajo. Tu dinero, ¿verdad? No se te olvide lo que dice Dios, y Él no se equivoca. Que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Él no se equivoca. Ahora pierde todas sus riquezas. Llegó siendo rico, salió sin nada. Muere su esposa, llegó casado, sale viudo. ¿Quién tiene la culpa? ¿McDonald's? No. ¿Quién tiene la culpa? Tortillotas de harina que parecen discos long play. Y encima de eso, margarina parquet. Barbacoa, salsa, café, así de café. Ay, sí, es que mire, de verdad, da risa. Gente que agarra los manojos de las bolsitas de azúcar, hasta 6 paquetitos los agarran de un solo, y todavía hacen. Agarran todo. Hermanos, increíble la cantidad de azúcar que nosotros consumimos. El azúcar no es dañina, es mala cuando la consumimos de más. Nuestro cuerpo necesita correctamente. McDonald's no tiene la culpa. Adán, mire, ¿sabe una cosa? El huerto del Edén, la serpiente no tenía la culpa. La culpa la tuvimos nosotros por haber elegido incorrectamente. Los hombres de Sodoma y de Gomorra eran malos, pero no me hacen daño, si no, no voy ahí. Y por último, quiero que usted vea conmigo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Aquí comienza la serie de sermones que vamos a predicar nosotros a partir del próximo domingo. Vamos a predicar 3 sermones seguiditos, 3 domingos seguidos. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, Roboam tuvo la oportunidad de elegir y también se equivoca. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Allá antes del libro de los Salmos, antes de Esdras, de Nehemías, Esther. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 1 en adelante. Mire la decisión que tomó este hombre y lo que le costó. Si vienen al culto de la noche, les enseño dónde está Segundo Crónicas, ¿oye? Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 1 al 8. Dice: Roboam, que era el hijo de Salomón, sucesor en el reino, fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: mire pues, mire la oportunidad que se le brinda a este hombre, a Roboam. Mira, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él le dijo: volved a mí aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: fíjese la oportunidad de escoger y de hacer lo correcto. ¿Cómo me aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: mira, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Versículo 8. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó el consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. He had a choice, as you do, as we are, as I do.
I made a choice. Go for it. Do it.
I already made mine. También yo hice la mía. Tienes la oportunidad. Le preguntan los ancianos que habían gobernado con su padre. Le dice: ¿cómo hago ahora que soy rey? Trátalos humanamente. Sírveles con integridad. Te van a servir para siempre. Cuídalos. Quita toda esta cosa de impuestos y de tributos que nos puso tu padre. Y ellos te van a servir para siempre. Y dice que él dejó el consejo de los ancianos e hizo lo que sus amigos jóvenes le dijeron que hiciera. Pero aquí están los resultados. Todo tiene sus resultados. Segundo Crónicas 12:14. Todo tiene sus consecuencias. 12:14. Segundo Crónicas. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Te das cuenta? He had a choice. Pero prefirió hacer lo malo. El problema no era el pueblo de Israel. El problema no era inclusive el rey. El problema fue la decisión que tomó. Tenemos 3 puntos del mensaje: Adán y Eva, Lot, el tercero es Roboam, y el cuarto punto podemos ser nosotros. Ahora nos toca a nosotros decidir. Ojalá que no nos equivoquemos. Cada día nos enfrentamos con elecciones en la vida. Las elecciones afectan nuestra vida de una u otra forma. Nadie es culpable de nuestras consecuencias más que nosotros mismos. Incluyamos a Dios en nuestras elecciones. Lo que le pasó a Adán y Eva, lo que le pasó a Lot, lo que le pasó a Roboam, nos puede también pasar a nosotros.